Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy la tertulia intercontinental pues no va a ser tan intercontinental en cuanto al lugar en donde nos encontramos los que vamos a participar en ella, pero seguro que por el contenido desde luego que sí. Hoy me acompaña en la presentación Carlos Andrés Vallejo, que está en Barcelona y que inmediatamente nos va a decir cuál es el invitado de honor con el que contamos hoy. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas, encantado de seguir con todos vosotros. Mira, hoy tenemos con nosotros una vez más a Pedro Zurita Fanjul, ex secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, para hablarnos de los ciegos en el mundo, profundizando y con toda seguridad reincidiendo en algunas cuestiones y temas tratados en una primera intervención que tuvo en estas tertulias intercontinentales de iberoamérica.com y de Radio General, pero que estamos seguros de que será de interés absolutamente general. No en balde, Pedro está cargado de experiencias dignas de ser compartidas. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien, ¿y qué tal todos vosotros?
Bienvenido otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales.
Sí, quitarlo de invitado de honor, dejarlo en invitado nada más.
Bueno, pues tú di lo que quieras, nosotros diremos lo que nos dé la gana.
Exactamente.
Y te consideramos como bueno, invitado
eso,
de honor.
Con eso ya queda absolutamente demostrado que lo de honor no lo decías muy en serio.
¿Cómo que no?
Pero bueno, sí. Vaya. Bueno, hay que ver cómo empezamos. Empieza la cosa así, pero dura, ¿eh? Bueno, pues Pedro, como comienzo, así para abrir boca, ¿qué dirías tú a los oyentes?
Bueno, yo a los oyentes les diría que el tema que hoy me habéis planteado, el tema de los ciegos en lo ancho y largo del mundo, es un tema que me interesa mucho porque durante la práctica totalidad de mi vida profesional he estado relacionado con el movimiento internacional de las personas ciegas por conseguir una plena inclusión social en cualquier comunidad donde se viva, y previamente a esto, que quizás también facilitó el que tuviera esta dedicación, pues desde los 11 años empecé a aprender idiomas extranjeros y conozco algunos, y parte de la formación de aprendizaje de idiomas fue el pasar veranos en los países donde este idioma era nativo.
O sea que tú ya desde buen principio lo tenías muy claro, lo de esta tendencia tuya al aprendizaje de los idiomas, ¿no?
Bueno, la tuve cuando a los 11 años en el Colegio de la ONCE en Pontevedra me empezaron a enseñar francés como materia optativa, y la verdad es que me gustó. Pensé que tenía cierta aptitud buena para los idiomas, y luego esto fue en el año 62, y en el año 64 fui en el verano a Francia, a una colonia que tenía un sacerdote ciego para jóvenes ciegos, y la verdad es que la experiencia esta pues me mostró que realmente había algo especial, una pasión especial con buenos resultados sobre los idiomas, y luego ya en la época de bachillerato, pues además de francés, pues estudié otros también.
Y bueno, ya que estamos hablando de los idiomas, ¿cuántos idiomas sabes, Pedro?
Pues yo creo que bien, quizás 7 u 8.
¡Qué maravilla!
¿Y igual que nosotros, Carlos.
Exactamente. ¿Y qué dificultades has tenido a la hora del aprendizaje de los idiomas? ¿O cuáles han resultado o te han resultado más complicados?
Pues la primera dificultad que encontré, y eso tiene más sentido en los años 60 que tiene hoy, porque digamos que el acceso a la información de las personas ciegas no era el mismo, y la posibilidad de tener materiales en braille en aquel momento pues era más limitada. Entonces tuve dificultad de encontrar material, y la verdad es que como me interesaba mucho el tema, como tenía mucho interés, pues entonces buscaba donde encontrara cualquier cosa, fuera bueno, mal, me, todo lo que fuera, para poder leerlos. Luego, después, con el tiempo, la verdad es que ese problema de material ya ha desaparecido, y ahora con las nuevas tecnologías pues prácticamente ese problema no existe.
Aunque lo has apuntado, ¿cuáles fueron los primeros países que visitaste?
El primer país que visité fue Francia en 1964, cuando yo tenía 16 años. Es claro que ahora tengo 66. Y luego, después, en el 66, estuve en una escuela de verano en Estados Unidos, y en el 67 en Inglaterra estuve 3 meses, luego en el 68 en Alemania, en el 69 estuve en Austria, bueno, en el 69 ya fui a Italia también, y en el 70 estuve también en Italia y en Austria otra vez, en el 71 volví a Inglaterra, y luego en el 73 fui de nuevo a Austria, pero para hacer un curso de ruso, porque no tenía en aquel momento la posibilidad de ir a Rusia, que fui en el año 75. A Rusia luego fui en el 75, el verano en el 76, en el 78, y después ya ya hubo más oportunidades. Y bueno, esto fue el principio de los viajes, fueron motivados por los cursos de idiomas. Pero después ya empecé a hacer viajes por asistencia en representación de la ONCE a reuniones internacionales, y esto se intensificó muchísimo cuando en 1986 me eligieron secretario general de la Unión Mundial de Ciegos. Entonces, actualmente, mis últimos cálculos son que he visitado 99 países.
¿En principio qué ibas? ¿Con becas, Pedro, o lo tenías que hacer por tu cuenta?
Lo primero en Francia fue por mi cuenta, y luego en Estados Unidos sí fui subvencionado por la ONCE. En el año 67 dos meses estuve por mi cuenta y un mes tuve ayuda de la ONCE. Pero también es importante decir que a los 18 años, en el 66, yo empecé a trabajar de profesor de idiomas en la ONCE, y como ya tenía una cierta remuneración, pues yo digamos que me costeaba estos gastos de estancias en el extranjero por mí mismo, vamos, no había problema.
Que por cierto, Pedro, yo creo que tú has sido de los profesores más jóvenes, ¿no?, que han conformado la plantilla en los colegios de la ONCE, ¿no?
Sí, porque resulta que a los 18 años yo ya tenía el diploma de estado de la Escuela Central de Idiomas para francés e inglés, y eso daba cierto derecho a dar clase. Y resulta que como el colegio de la ONCE entonces no estaba homologado para los estudios de secundaria, de enseñanza media, pues entonces sí podía dar clase, puesto que no sé si a vosotros os tocó todavía eso, que al final de curso había que ir a examinarse a un instituto de enseñanza media oficial.
Sí, teníamos que ir fuera. Sí,
yo
sí.
Al Ramiro de Maeztu.
Y yo a Isabel la Católica.
Entonces, Pedro, ya una vez situado, digamos, en este itinerario tuyo vital y profesional como secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, en la que, desde luego, tú te podrás considerar casi como una especie de privilegiado, porque, a fin de cuentas, para lo que te formaste, que era el dominio de idiomas y con todo lo que ello lleva, pudiste ponerlo en práctica, sobre todo por tu labor con la Unión Mundial de Ciegos.
Sí, yo creo que de todos modos cualquier ser humano siempre tenemos un elemento de privilegio, pero también tenemos un elemento haber querido algo que no lo hemos conseguido. Digamos que mis ilusiones cuando era joven, en primer lugar, quería haber sido profesor en la enseñanza general, incluso cuando estaba en la universidad, el profesor Lázaro Carreter, que conocéis,
gran lingüista,
y él pues quería que yo hubiera sido profesor universitario, pero la verdad es que ya estaba encaminado en otra vía laboral y eso unido a los problemas de acceso de material y de todo eso pues implicaba. Y luego también hubo una cosa muy importante. Cuando yo estuve en Estados Unidos en el año 66, uno de los profesores de la escuela de verano en la que estaba, esto era un programa para ciegos, y él era profesor en una escuela privada de bastante prestigio, y entonces él quiso que yo quedara allí el curso 66-67 estudiando en esa escuela privada. Y yo pues incluso me puse en contacto con un tío mío de estos emigrantes de los años 20 que se había ido a Puerto Rico y había hecho mucho dinero, en fin, estaba el hombre bien. Entonces le pregunté y le dije que si él me apoyaría en el caso de que estuviera pasara ese año en Estados Unidos, y me dijo que sí. Pero luego, cuando ya más o menos se iba a terminar el programa de la escuela de verano, este profesor me dijo que en su escuela le habían dicho que ya tenían lleno el programa, la cuota de alumnos con problema, y que por tanto yo era un alumno con problema y no pude. Entonces, vale, pues me tuve que volver con las orejas gachas.
A ver, una cosa, ya que estamos en la Unión Mundial de Ciegos, hay un tema que supongo que a esta institución o organismo le preocuparía mucho, que era la acción preventiva y la atención ocular. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
Pues sobre ello lo que debo decir es que la Unión Mundial de Ciego como tal no se ocupa directamente de la acción preventiva de la ceguera o de la deficiencia visual grave o de la atención ocular, pero sí es muy consciente de ese tema y entonces colabora con las organizaciones que sí promueven ese tipo de acciones. De hecho, en general, las organizaciones voluntarias de cooperación al desarrollo incluyen la atención ocular entre sus fundamentos. Pero digamos que la Unión Mundial de Ciegos, como las organizaciones de ciego a nivel nacional, se ocupan generalmente de los ciegos que, de acuerdo con el estadio en que esté la medicina y la cirugía, vayan a tener que ser ciegos. Entonces, eso plantea a veces un problema, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud o otras organizaciones hacen campañas para la promoción de la prevención de la ceguera, que se presenta un cuadro negativo de lo que implica ser ciego, que eso hace que entremos a veces un poco en contradicción con lo que nosotros planteamos en otro terreno, que es en el terreno de decir, pues queremos ser iguales con los demás. Y eso, digamos que yo en la interacción que tuve con la Organización Mundial de la Salud y tal, les decía pues que teníamos que procurar ser fieles a lo que era el problema objetivo, pero no poner un énfasis en especial en lo trágico que era no ver. Pero vamos, lo real, y vosotros creo que estaréis de acuerdo conmigo, es que el no ver es una cosa que uno no elige voluntariamente, sino que forma parte de las cosas que la vida pues nos reserva en determinadas ocasiones, y entonces pues la actitud o la política que nosotros seguimos es que dentro de esa situación, si se puede realmente ver o ver mejor o lo que sea, debe de hacerse todo lo posible porque esto sea así. Si no, pues entonces deben de ponerse en marcha todas las acciones para conseguir el que cada uno tenga el mayor desarrollo relativo posible de acuerdo con sus capacidades y sus intereses.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Claro, aquí entra otro factor importante, la diferencia que puede establecerse entre los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Sí, por supuesto, aunque la verdad es que ahora diferencia cuantitativa sí existe, pero ya prácticamente en todos los países del mundo, con grados variables de intensidad y de cualidad y de calidad, hay oportunidades educativas para las personas que no ven o ven muy mal.
Y esto de esta especie de encontronazo que se produce entre la acción preventiva y la acción habilitativa,
Eso yo creo que está relacionado con lo que yo decía antes, que la acción preventiva en la mente de algunos puede chocar con la acción habilitativa porque consideran que todos los recursos disponibles deberían dedicarse únicamente a promover la investigación en el campo de la atención ocular o las acciones para la atención ocular y nosotros, me refiero a los implicados en las organizaciones relacionadas con la discapacidad visual grave, pues mantenemos que también las personas que tengan necesariamente que no ver o ver mal, pues necesitan también tener oportunidades de educación, empleo, interacción cultural, etcétera, etcétera.
A ver, tú que tienes, que has tenido la posibilidad de visitar montones de países, como dices, hasta 99, resulta que nosotros aquí en la ONCE se tienen unos parámetros para establecer aquellos que se entienden con discapacidad visual y afiliados a una entidad como la ONCE. En los demás países, ¿qué límites qué parámetros se establecen? Porque ya sabemos que a problemas de visión se tienen, pero hay una gama tal que cómo se entendía lo de la discapacidad visual en otros países. Parece que aquí en España lo teníamos como un poco claro, ¿no?
Hombre, la verdad es que en ese tipo de cuestiones yo creo que teniendo en cuenta la comunicación que hay entre unos países y otros, se está llegando a estándares muy parecidos en todos los sitios. Y digamos que la definición de ceguera en España no es muy diferente a la que pueda ocupar, a la que pueda estar vigente en otros países. Se insiste mucho en algunos países, sobre todo en cuanto al establecimiento de servicios para las personas con baja visión, en que debe haber unos criterios que sean muy funcionales para que realmente la funcionalidad, la presencia de un problema real de visión sea lo que nos lleve a que esa persona pueda acudir a una atención profesional y reciba ayuda para obtener las ayudas ópticas que sean importantes. Pero la definición ahora se parece mucho en la que es vigente en todos los países.
Y entonces, ya una vez situados, digamos, más o menos establecidos los parámetros, a ver, ¿qué diferencias o referencias más bien descriptivas de la situación de los ciegos tienes tú o te encontraste tú en aquellos tiempos y qué información tienes al respecto en cuanto a los diferentes países, tanto los de desarrollados como los de en vías de desarrollo o subdesarrollados?
Bueno, debo decir que en el caso de las personas ciegas también hay ahora una comunicación muy grande entre unos países y otros, de manera que lo que se hace en un sitio o lo que se hace en otro lo conocemos y se procura imitar lo mejor en una parte y otra. Pero no obstante, cada país ha tenido un desarrollo propio que ha conducido a que haya, podemos decir, modelos de servicios. Por ejemplo, el modelo de España, de la ONCE, tiene unas peculiaridades de las que quizás en el contexto internacional valdría la pena que habláramos.
Sí, sí, ya
veo. Luego, otro modelo que fue muy importante, pero que ya no lo es porque el mundo ha evolucionado. Los países de economía planificada, los países socialistas del este de Europa, tuvieron un modelo de atención a las personas con discapacidad visual que se concretaba sobre todo en el establecimiento de lo que ellos llamaban empresas mixtas, en las que trabajaban personas que ven y que no ven y que estaban dentro de su economía planificada, y dentro de su economía planificada, como se podía distribuir la producción desde arriba, pues luego el hacer cosas que tuvieran una salida era sencillo. Pero al pasar estos países a una economía regida sobre todo por el mercado, pues la verdad es que este sistema ha entrado muy en crisis. Por ejemplo, yo recuerdo que en la época en que existía la Unión Soviética, Rusia, digo Rusia porque en el caso de los ciegos había en cada una de las 15 repúblicas de la Unión Soviética una asociación de ciegos que tenía estas empresas mixtas, y ellos hablaban de que habían conseguido de esa manera dar empleo a 50 o 60 mil ciegos. Esto me refiero a Rusia. Y en cambio, hace pues quizás a lo mejor 8 o 10 años, yo leí que en las empresas que les quedaban de ese sistema, que ya eran muchas menos, pues tenían empleados un máximo de 900 personas. Otros países socialistas, por ejemplo, como Cuba o Vietnam, pues también intentaron aplicar este sistema de los talleres protegidos, pero este sistema en una economía de libre mercado, pues la verdad es que resulta difícil. Y en ese sentido, dentro de un país de libre mercado, lo que sí ha tenido gran éxito fue la opción de la ONCE a través de la venta de su lotería, de su cupón, porque esto consiguió dos cosas. Consiguió proporcionar empleo a un número muy grande de personas, más grande que en cualquier otro país, y de hecho en España hubo un tiempo en el que, a través de la venta de la lotería y luego la posibilidad de protección del empleo dentro de los propios servicios que esa lotería también posibilitaba, puesto que los recursos, los rendimientos de esa lotería se empleaban para los servicios, y eso implicaba también la protección a empleo desde distintas categorías, hasta de alta gestión a trabajo de profesores o en bibliotecas o lo que sea. Luego, dentro de un mercado abierto, pues se ha tenido tendencia siempre a fomentar el empleo de las personas ciegas en un número concreto, limitado de profesiones. Una de ellas era la fisioterapia, masaje, fisioterapia, Esto, uno de los países en los que se inició y tuvo mucho éxito fue en Francia. De hecho, todavía quedan muchísimas escuelas en Francia que forman a los ciegos en su versión de la fisioterapia. Luego, durante mucho tiempo, otra profesión que también tuvo éxito grande para las personas que no ven es la telefonía, que ahora pues también el perfil por profesional es muy diferente, porque ahora ya las comunicaciones han tenido un servicio, digo, una evolución pues que ha cambiado mucho esa actividad profesional. Y un caso curioso en este sentido es, por ejemplo, en Italia consiguieron leyes de colocación obligatoria para personas ciegas como telefonistas. O sea, en Italia llegaron a tener pues varios miles de personas ciegas que trabajaban como telefonistas. Luego, otra profesión que también tuvo éxito en el plano formativo y profesional en algunos países fue lo que podríamos llamar audiomecanografía, que era trabajar como auxiliares en oficinas, etcétera. Y luego, en el campo ya de la formación superior, pues en Italia tuvo mucho éxito la enseñanza en las escuelas generales de todos. Hubo un tiempo en que llegó a haber entre 1.000-2.000 personas ciegas que trabajaban como eso, y en la formación se les orientaba hacia eso, y también hubo muchas leyes que regulaban el acceso de eso. Y en Alemania, en cambio, los ciegos no podían acceder nada más que a la enseñanza en escuelas de ciegos, pero no podían acceder a la enseñanza general. Y en cambio, en Alemania sí se les orientó a que ocuparan puestos en la administración civil e incluso en la judicatura, que ahora precisamente hace poco, quizás hayáis oído que hubo un chico ciego de Valladolid que ha planteado
juez, y
finalmente el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, ha admitido esa posibilidad.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Tú estabas hablando en pasado, en cierta manera, y hablabas de los miles de telefonistas que había en Italia, de la cantidad de gente dedicada al masaje o fisioterapia en Francia. Aquí en España también había mucha gente colocada de telefonista. Como el trabajo va evolucionando, resulta que en la actualidad en España telefonistas prácticamente no quedan. En Italia, imagínate, tampoco, y supongo que en Francia tampoco. Esas profesiones que se consideraban como muy apropiadas para ciegos han desaparecido. Ahora, ¿qué hacemos con los ciegos? ¿Qué profesiones tienen?
Digamos que el nuevo perfil plantea problemas, pero no han desaparecido, porque ahora, por ejemplo, en Italia han intentado aprovechar ese tipo de legislación que tenían para lo que llaman que trabajan en el campo de la teleasistencia, de los teledatos. O sea, se procura adaptar a lo que haya habido de evaluación en ese sentido. Y yo luego quería decir que luego ha habido algunos países, por ejemplo, como son el Reino Unido o Estados Unidos, donde se ha procurado que los ciegos no solamente se limiten a unas poquitas profesiones que son las que se consideran más aptas, sino que tengan la formación y la posterior dedicación profesional en aquello que se ajuste más a sus intereses y a sus capacidades potenciales.
Ya, lo que ocurre, Pedro, es que, por ejemplo, eso que hablabas antes de la teleasistencia, ¿no? Y tal, o sea, la teleasistencia no, las empresas estas de telefonía que están ahora mismo ya convertidas a través de multinacionales que desde un lugar te atienden a cualquier consulta en todo el mundo. Aquí tú dices que en Italia, por ejemplo, que las personas que tenían ya más o menos esas profesiones de telefonía, en este caso concreto, que las han revertido a esta nueva faceta. No,
lo que yo quería decir es que las leyes de colocación obligatoria que tenían para los han procurado aprovecharlas para este tipo de profesiones en las que haya alguna afinidad.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en España, que date cuenta que, sobre todo ahora en esta época de crisis, ¿no? Pues si tú llamas a cualquier empresa, te vas a encontrar que muchas veces te atienden personas que viven en América, ¿no? Quizás porque como por esa tecnología nueva, desde con los ordenadores pueden acceder a cualquier información de todo el mundo, pues igual te están atendiendo desde Panamá una consulta que tú le estás preguntando de aquí de España, ¿no? Y claro, eso sí que es verdad que entorpece bastante esto que se pretende, ¿no? Que sea el ciego el que todavía conserve ese tipo de puestos de trabajo, ¿no?
Bueno, yo lo decía referido a un caso concreto porque luego digamos que el perfil del trabajo está cambiando mucho, pero no solamente para las personas que lo ven, sino para todos. O sea,
claro.
Sabéis que tenemos, no solo en España, sino que en muchos países hay un problema grande de desempleo y no es la cosa de decir la crisis, sino que hay un problema mucho más profundo de que están cambiando el perfil del trabajo. O sea, hay una serie de cosas que antes las hacían los humanos y que ahora las hacen las maquinitas.
Supongo que se verá afectado de una manera importante el porcentaje de parados, digamos, o de gente no trabajando dentro de los ciegos, porque si dentro de los videntes ha aumentado, se entiende que en el caso de los ciegos más, y teniendo en cuenta que esas profesiones a las que aludías prácticamente, bueno, alguna de ellas ha desaparecido, por lo tanto.
No, sobre todo nos estamos refiriendo al caso de la telefonía.
Sí.
Porque digamos que el masaje, la fisioterapia y todo eso, pues no ha desaparecido. Y lo que antes llamaban como la taquigrafía o taquimecanógrafos o audiomecanógrafos, pues ahora son. La variación es que se utilizan fundamentalmente sistemas informáticos y, como sabéis, pues con las peculiaridades y limitaciones que eso puede tener, pues los ordenadores son bastante accesibles. Entonces, digamos que en el caso de las personas que no ven o las personas con algún tipo de discapacidad en esta crisis problemas tienen y pueden tener en algunos casos más, pero también hay que tener en cuenta que hay en los últimos años también se ha desarrollado en muchos países una protección legal, con lo cual están más protegidos en ciertos aspectos que otros. Pero eso, digamos que no quita el que el problema exista, claro.
Bueno, eso que decías tú, la estenotipia todavía sí que sigue existiendo, sobre todo a nivel de estamentos oficiales, ¿no? Para recoger pues lo que son.
Sí, pero digamos que la estenotipia, que precisamente aquí en España hay algunos ejemplos de formación e incluso de empleo de personas en este tipo de actividad que se tiene, que se ha tenido éxito, pero en el caso de lo que antes llamaban taquimecanógrafos, audiomecanógrafos, eso es una cosa más general, o sea, se refiere a los que simplemente, bueno, no simplemente, sino a los que tienen que hacer escritos en oficinas y tal, y eso sigue existiendo. Lo que pasa que, lógicamente, este tipo de cosas pues necesita una formación también grande, o sea que no es simplemente decir yo quiero esto y mañana ya lo tengo.
Aparquemos un poco la cuestión esta laboral o profesional y pasemos al tema de la educación. A ver, cuando tú ocupaste el cargo de secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, ¿cómo estaba la situación y cómo está en la actualidad? O sea, la evolución que ha experimentado. Me refiero a la educación tanto en centros especiales o específicos como después la inclusiva o antes denominada integrada.
Bueno, yo creo que actualmente salvo ciertas excepciones, en general en todos los países se promueve la educación como decías tú, que antes se llamaba integrada y ahora se llama inclusiva. Si quieres, digo lo que yo sé de por qué ha habido este cambio de terminología. Se considera que esa debe ser la opción a practicar, porque en primer lugar existe una razón, pues digamos, de filosofía social, que es que debemos de ir en contra de todo aquello que suponga segregación, discriminación, separación. Entonces la gente debe educarse allí donde pueda hacerlo sin tener que apartarse de su comunidad familiar y vital, etcétera, etcétera. Y luego, otro de los argumentos que se utilizan también es que la educación en centros especializados pues implica un coste que es muy prohibitivo para ser generalizado. Tened en cuenta que cuando yo y vosotros nos educábamos en la ONCE, pues en los centros de la ONCE llegó a haber unos pues en torno a los 1000 alumnos, un poco menos. Pero ahora en la educación en España de niños con problemas de ceguera o de disminución visual grave, las cifras que manejan son de 6 o 7 mil. Ese tipo de personas no podrían tener cabida en centros especiales porque superarían en mucho la capacidad posible. Pero yo considero que lo que debemos ahora es procurar que la educación inclusiva sea realmente integradora, inclusiva, de calidad, y no debemos intentar volver el reloj hacia atrás y considerar que tiene que haber colegios especiales. Porque yo, por ejemplo, aquí y en algún sitio durante un tiempo se defendió mucho la doble opción, que los padres deberían de tener la opción de elegir una u otra. Y yo siempre decía que en el momento que se va generalizando cada vez más la educación en centros ordinarios, la educación en centros especiales va quedando reservada sobre todo para personas con problemas adicionales o con una gran cantidad de problemas, y entonces los niños que tengan solamente como problema el problema del estatus visual, pues la verdad es que no encajan bien en ese tipo de entornos.
¿Cuál es la situación actual de España en relación con Francia o con Alemania o con Italia o con Inglaterra y los países nórdicos en cuanto a la enseñanza esta que ya ha desaparecido aquí en España en centros específicos? Actualmente yo creo que en España el 99% de los discapacitados visuales están en centros ordinarios.
Bueno, de hecho ahora en España ya se procura que la primera opción sea la escuela inclusiva, y los centros, la parte específica que queda en nuestros centros, que por que se
solo uno, solo uno
centros de recursos educativos, precisamente para cambiar un poco la función. Lo que pasa es que este tipo de cosas a veces se cambian los nombres, pero luego digamos que las estructuras van teniendo muchas cosas del pasado y no tienen. Pero yo creo que ahora en España está en una situación muy de primera línea en este tipo de lo que es la educación integrada e inclusiva. Y yo decía antes que me gustaría decir por qué ahora se habla de educación inclusiva y no de educación integrada. Digamos que es una cuestión que el término inclusiva pretende ser más progresivo que integrada. Entonces, hubo un movimiento en Estados Unidos en el que empezaron a hablar de la educación inclusiva en el sentido que ellos consideraban que las escuelas de todos deberían de ser escuelas de todos, con independencia de cuál fuera la situación concreta de cada niño, lo que luego llaman niños con necesidades especiales, etcétera. Y entonces se consideraba que la escuela debe ser inclusiva en el sentido de que debe de dar su cabida a todos. Y en la primera fase ellos consideraron que había que eliminar toda la cuestión de profesores, de lo que llamamos profesores de apoyo, etcétera. Entonces hubo una reacción muy decidida por parte de los profesionales y las organizaciones que defendían este tipo de profesionales de apoyo, diciendo que su papel era importante, y digamos que posteriormente ya se dejó de llamar la educación, hablar de educación integrada, y pasar a educación inclusiva, que digamos que filosóficamente tenía este sentido, y ya no tiene mucha fuerza esto de que no haya profesores de apoyo, porque se considera que el apoyo, tanto en profesionales como recursos, como asesoramiento a las familias, a las escuelas, pues sigue siendo necesario.
Te vuelvo a preguntar, ¿sabes si siguen existiendo centros específicos en Francia, en Italia, en Alemania? Por ejemplo,
Siguen existiendo, y en algunos países, por ejemplo, en Alemania, fueron muy contrarios a renunciar a las escuelas especiales, pero en este momento los centros específicos han perdido ya mucha fuerza porque en muchos casos, y también en España eso influyó, pues las asociaciones de padres de niños son las que han promovido que sus niños deberían de ir a la escuela de todos.
Oye, Carlos, ¿qué te parece si dejamos aparcado esta tertulia? Porque yo creo que Pedro tiene mucho que contar todavía y el tiempo se nos acaba.
Efectivamente, vamos a interrumpir la tertulia porque ya sabemos lo que suele pasar, que la gente cuando está oyendo una cosa demasiado larga pues acaba restando la importancia que ella tiene. Por lo tanto, hacemos una paradita de una semana y continuamos.
Pues eso, vamos a recordarles a los oyentes antes de despedir esta tertulia que pueden escribirnos al correo tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Y entonces ya solo nos queda que emplazar a todos los oyentes, recordad que vamos a pasar lista, al siguiente podcast de Tertulias Intercontinentales.
Hasta la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.